Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 35 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy tiene una carrera bien particular, porque se ha desarrollado mucho en los cortometrajes, ha salido en un montón de ellos, actualmente está saliendo en películas que se están haciendo en nuestro país, tiene este año, lo que fue de este año y el pasado, ya ha tenido tres una detrás de la otra. O sea, es que ha desarrollado su carrera no de la manera tradicional, y eso me encanta. De verdad que la entrevista estuvo bien buena, compartimos muchas ideas en común y estuvo bien interesante. De verdad que se las recomiendo, como siempre les recomiendo todos los podcasts. Como siempre, le damos las gracias a nuestro auspiciador OFX, que son los monstruos en muebles de oficina. Recuerden que están ubicados en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También pueden llamar al 787-767-6302 o puedes pasar por su página web www.ofxpr.com. Recuerden que si le dicen que Gaby de Hablando 24 Frames los mandó para allá, les dan un descuento. Créame, Luis les va a tratar bien. Ok, como siempre también le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy, que son los que nos hacen los pins oficiales para nuestro programa y lo que le damos a nuestros invitados cada vez que nos visitan. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Bulla.fm. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página hablando24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Así que no sigo hablando más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz que son de estos rostros que tú dices, ay María, yo esa muchacha la he visto, ¿por qué pasa eso? Porque el talento lo notas que se transforma en todos los trabajos que hace, y ha hecho un montón de trabajo en cuestión de lo que son los cortos. Gracias a Dios la tengo aquí entrevistándola hoy, y se llama Cecilia Argüelles. ¿Cómo tú estás, Cecilia?
Hola, muy bien, Gabriel, y pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando, tanto en Puerto Rico como en otros países, que sé que son muchos países donde nos están escuchando.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Mira, Cecilia, yo empiezo el podcast preguntándole a todos mis invitados qué hizo el click que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto.
Pues es bien interesante porque siempre de pequeña, desde pequeñita lo tuve. Desde que tenía 4 o 5 años siempre me llamó mucho la atención todo esto de las comunicaciones, la actuación, etcétera, etcétera. Pero como soy del pueblo de Utuado, que es un pueblo del área central de Puerto Rico.
El pueblo de mi mamá.
Ajá. Muy bien, que de hecho yo creo que estudié con un primo tuyo. No sabemos.
La familia de los Portalatín.
Después sacamos el árbol genealógico.
Portalatín y los Pla.
Y los Pla, ok.
Esa es la línea de Utuado. Ajá, perdóname que te interrumpí con la cuestión del árbol.
Pero muy bien, muy bien. La cuestión es que siendo de Utuado, pues se me hizo siempre pues bien difícil tratar de encontrar un lugar donde dieran clases de actuación o que se trabajara esto de lleno. Sí, en escuela superior pues tuve la oportunidad de tomar clases de teatro con Finita, que todo el mundo la conoce en Utuado porque muchos de los que pasaron por escuela superior tuvieron que tomar clases con ella, pero era un curso de solo un semestre o un año porque era una clase electiva.
Okay.
Pero más allá de eso, pues como que era un poquito difícil, ¿verdad?, poder estudiarlo y profundizar en esto. Es entonces después cuando llegué a universidad, al Colegio de Mayagüez, que entró como atleta, entonces ahí definitivamente tuve que posponer lo de la actuación porque tenía compromisos atléticos y pues obviamente la carga académica era mucha. Así que cuando termino entonces pues las competencias y todo lo del atletismo, pues entonces me da con tomar clases de actuación porque Teófilo Torres, que es un gran actor puertorriqueño, y profesor, daba clases tanto en la UPI, en Río Piedras, como en el Colegio de Mayagüez. Y cuando yo vi que él era el profesor nuevo, yo dije, pues mira, yo creo que esto es como una señal. Me llegó el momento, ya terminé los compromisos atléticos y ahora él llega de profesor a la universidad. Yo creo que esto es buen momento para tomar clases.
Y empezaste a coger clases.
Y empecé a tomar clases porque para mí estudiar es muy importante. No importa cuál sea la disciplina. Mira, sea lo que sea, tomar un curso técnico, un taller, es necesario. Y no tan solo tomé clases con él, sino que tuve la oportunidad de tomar clases en el Ateneo puertorriqueño con Roberto Ramos Perea. que es una gran figura dentro del teatro puertorriqueño, con Idalia Pérez Garay, tomé unos talleres de cine.
Talleres de gente pro, de verdad.
Que para mí eso era muy importante, porque yo dije, bueno, no voy a hacer un bachillerato en esto, pero sí, necesito educarme y es muy importante darle forma a lo que quiero hacer para un futuro.
Cuando estabas estudiando, ¿lo veías como esto podía convertirse en una carrera o solamente lo estudiabas porque te gustaba?
Bueno, porque me gustaba, pero yo siempre he sido bien ambiciosa en el aspecto... Bueno, soy muy competitiva. Sí, bueno. Imagínate. Hacia atletismo, tú sabes. Siempre tuve esa visión de... Y digo competitiva en el aspecto no necesariamente de ganar y tengo que ser la primera, sino competitiva en el aspecto de que siempre quiero dar más y mejorar y ampliar mis horizontes.
Claro.
Entonces, pues, a pesar de que entré, pues sí, porque tenía este deseo desde pequeña de lograrlo y de hacerlo, pues sí, siempre me visualicé con hacerlo mejor dentro de esa área. Okay. Y sí, lo quería hacer profesionalmente. Definitivamente era esa una meta que tenía.
¿Cuál fue el primer proyecto que trabajaste fuera de lo que son proyectos en los mismos talleres como tal?
Bueno, pues te podría mencionar que hubo un largometraje que se intentó, ajá, porque no se terminó. De hecho, eso pasa mucho aquí, sí, en Puerto Rico, y no es por falta de talento ni por falta de constancia, a veces es por falta de economía, ¿verdad? De dinero, de poder conseguir auspiciadores y de poder terminar los proyectos, pero... Hubo un largometraje que se intentó, que de hecho grabamos un montón de material. Lo que pasa es que no se terminó. Okay. Que se llama Polvo Vital. Y era una película de terror. Ajá. Y entonces mi personaje era un personaje donde hasta había desnudo y todo, y maquillaje, porque se convertía en un zombie. Y fue un personaje súper interesante para mí, porque obviamente lo tenía que trabajar a nivel corporal.
Claro.
Pero a nivel también de gestual. Sí, en algunos momentos tenía mis líneas, pero era todo más bien físico. Okay. Y para mí fue un personaje súper interesante.
Pero no se concretó.
Ya después, más adelante, pues tuve la oportunidad de trabajar con Luis Molina en El Sueño del Regreso, que fue la segunda parte de La Guagua Aérea. Que tuvo un personaje bien cortito, pero nada, tuve la oportunidad de entrar de lleno hacia ese campo profesional. Directores profesionales, con un crew grande, etcétera, uh-huh,
sí,
etcétera.
Con cámaras y todo el equipo.
También te puedo comentar de que siempre he hecho muchos comerciales. Tuve la suerte de hacer muchísimos comerciales y los sigo haciendo. Uh-huh. Así que en entrar a ese campo profesional, más bien te puedo decir que se me dio más fácilmente a través de la publicidad. Sí.
Sí, obviamente las oportunidades llegaron más rápido.
Sí, llegaron mucho más rápido, obviamente.
Nuestro país no se hace tanto cine.
No se hace tanto
cine. Por eso es que me está bien curioso, Cecilia, que tú has hecho una carrera en la cual, cuando uno busca qué has hecho, tienes un montón de cortometrajes. O sea, tienes un montón de cortometrajes y es bien curioso, ¿verdad? Porque pues la gente hace uno que otro, pero en tu caso veo que directores te repiten, o sea, ese es un primer corte y después vuelve y te repiten, y los que he podido ver no son cositas cortas, ¿sabes? Son papeles, sí, más fuertes. ¿Qué tú crees que se debe? Yo más o menos me entiendo que me puedes contestar, pero quiero saber qué me vas a decir tú. ¿Qué se debe a que te llaman tanto de los cortometrajes?
Fíjate, yo creo que tal vez les gusta el trabajo que hago.
Obviamente.
Puede ser también que se da una dinámica de empatía. Yo creo que cuando tú trabajas en un grupo, uh-huh, es bien importante la empatía, el respeto, el tomarse en serio tu trabajo. Y yo creo que de algún modo tal vez ellos identifican eso en mí. Uh-huh. Claro, aquí en Puerto Rico hay muy buenas actrices, igual de comprometidas, igual de talentosas. Yo creo que también es cuestión de sincronía,
claro,
de que se den el momento correcto, uh-huh, con las condiciones ideales, sí, para poder hacer el proyecto.
Sí.
Así que yo creo que eso es cuestión de empatía, de profesionalismo. Tal vez ellos entienden de que pues me tomo muy en serio mi trabajo. Y pues nada, la sincronía, como te acabo de mencionar.
¿Qué es para ti más importante cuando te hacen ese approach de hacer un cortometraje? ¿Lo que sea, lo que va a llevar técnicamente o el papel que te están dando?
Bueno, para mí es súper importante el guión. Porque me ha pasado donde me han facilitado guiones donde de algún modo yo entiendo que la historia, tal vez, recuerda que esto es un trabajo en grupo y yo creo que es bien importante que el guionista esté abierto a recibir, ¿verdad?, ese feedback o retroalimentación. Entonces hay a veces historias que tal vez no están tan bien desarrolladas. Y de repente pues uno quiere hacer una sugerencia, una recomendación, y hay a veces donde el guionista, que casi siempre es el director,
sí, por lo regular, sí.
Porque aquí tú sabes sí, que aquí, todo el mundo hace de todo.
Aquí casi siempre todo el mundo es Cuca Gómez, ¿verdad? Sí, exacto. Lo he explicado anteriormente, a los que no han escuchado oigan otros podcasts que expliqué que es Cuca Gómez en nuestro país.
Pues puede ser que tal vez él no quiera hacer esos ciertos cambios porque entiende que no, la historia está perfecta y así es como tiene que correr. Pero entonces eso le puede traer un problema al actor. Porque entonces el actor no se está creyendo la historia, no se está viviendo la historia, no se está viviendo el personaje. De repente tú puedes ver como que, ay, a este personaje como que le falta profundidad, está muy superficial. Tal vez esto es lo que quiere plantear el director o el guionista, pero yo creo que se podría ir por esta línea. Entonces, yo creo que también pues se debe llegar a, ¿cómo te digo?, a un acuerdo.
Okay.
Tal vez tú hacerle entender a ese director o a ese guionista, mira, yo creo que la historia está deficiente en estas áreas, así que yo creo que yo voy a trabajar el personaje de esta manera que tú crees. Yo creo que es bien importante consultarlo. Yo no creo que el actor tenga que tomar esta actitud de que, ah, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana.
Claro.
Porque esto es un trabajo en grupo.
Sí, esto es un colectivo.
Esto es un colectivo. Y si tú no tomas en consideración las otras partes, pues se va a ver, se va a notar. Así que yo creo que es de parte y parte. El actor no quedarse callado por conformarse, ay, porque esta es la oportunidad que tengo para salir en pantalla y conformarme con lo que hay y no comunicarlo. Pero yo creo que también el director, pues, o el guionista también tiene que tratar de escuchar a los actores, que también son una pieza fundamental dentro de,
claro,
del proyecto.
Claro. ¿Cuál fue el primer corto que hiciste?
El primer cortometraje que hice, wow, es que he hecho tantos.
Sí, lo sé.
Que no me acuerdo, pero sí te puedo mencionar de que sí, fue uno con Antonio Jordán, un estudiante del Colegio de Mayagüez, que para ese tiempo estaba estudiando en la certificación de cine, y pues estaba buscando estudiantes que, pues, obviamente tuvieran por lo menos una base en actuación.
Claro.
Y pues tuve la oportunidad de participar, que de hecho Teófilo también participó en ese proyecto. Y sí, pues fue con Tony Jordán con quien tuve
¿no
la
te
oportunidad.
¿Te acuerdas el nombre de ese corto?
¡Wow! Lo tengo en el resumen porque yo siempre trato de tener, ¿verdad?, ahí todos los títulos con, sí, los directores.
Tienes un montón de títulos, sí, de cortos y es difícil.
Pero ahora mismo no lo recuerdo.
Tus proyectos en Los Infieles y La Recompensa. Eso fueron para televisión. ¿Eso, exacto, fueron antes de los cortometrajes o lo fueron después de los cortometrajes?
No, fue después de haber comenzado con los cortometrajes. Okay. Esto fue con Vicente Castro, que es un director que constantemente ha trabajado en televisión. Y algo bien chévere que tiene Vicente es que tiende a hacer audiciones o castings.
Sí.
Que para mí eso es sumamente importante.
Y
porque
debería hacerse para todo en este,
sí,
país.
Sí, porque le abre la oportunidad a gente nueva, gente que tal vez no tiene esa opción de que, ah, estoy conectado con tal persona y voy a poder hacer este proyecto.
No, y que los directores tienen más para ver, porque el problema,
claro,
grande que tenemos en nuestro país, que la gente a veces dice, no, la piña televisión, nuestro país tiene piña para todo.
Claro.
De igual manera, tienen piña para teatro, porque si tú miras la cartelera, una misma actriz tiene 7 obras, y es como que a veces es duro, porque entonces dice, ok, está bien, todo el mundo tiene que comer, ¿verdad? Y esa actriz también tiene que comer. Pero la diversidad de poder ver más gente en un país que sabemos que tiene mucho talento, porque lo hay, se crean estas pequeñas piñas y es bien duro entrar.
Sí, mira, qué bueno que mencionas eso. Y me voy a ir un poquito, sí, me alejo un poco de lo de infieles y la recompensa, pero lo retomo. Por ejemplo, nosotros, un grupo de amistades, tuvimos la oportunidad de hacer un cortometraje que se llama El Extraordinario Señor Júpiter.
Sí.
Ganamos con Federico. Con Federico. Ganamos una convocatoria, o sea que tuvimos que pasar por un proceso largo. Uh-huh. Tuvimos que someter un guión con una propuesta. Fue escogido y obtuvimos un dinero. Y a mí me tocó correr la parte del casting. Esa fue una ¿verdad? De mis encomiendas dentro del proyecto. Y yo siempre fui bien, bien específica con esto, con el grupo. Yo quiero que esto sea una audición abierta, que nosotros convoquemos a las agencias de talento y que si nosotros tal vez conocemos a alguien que tal vez tiene el talento y todavía no ha tenido la oportunidad de hacer cine, que se llame para el casting.
Que el papel llame al actor.
Exacto. Y de hecho, así mismo fue. Cuando nosotros vemos el cortometraje, yo tengo una participación, pero fue porque el director me escogió, no fui yo. pero es bien pequeñita. Uh-huh. Pero por los demás compañeros, nuestros personajes principales son chicos que tienen experiencia en actuación, pero nunca habían hecho cine, Tito Chévere y Astrid Lugo, y la gente quedó encantada con el casting, porque realmente nosotros tratamos de darle oportunidad a gente nueva, y yo creo que...
Y el corto es espectacular.
Y el cortometraje, o sea, es hermoso.
De estas cosas que uno dice, si nuestro país va en esa línea, vamos bien.
Claro, claro.
Y el que nos está escuchando, si tiene la oportunidad de buscarlo, porque ya creo que
ya está por internet.
Se llama El Extraordinario, espérate, ¿cómo se fue? Señor Júpiter.
Señor Júpiter.
Que búsquenlo porque de verdad está bien, bien bueno y está bien realizado.
Uh-huh.
Tomándote otra vez la historia, tú trabajaste entonces los castings buscando que de verdad dieran el papel y de verdad lo dan.
Claro, claro. Porque para nosotros, bueno, por lo menos para mí, y fíjate, yo creo que todo el grupo estuvo de acuerdo en eso. Nadie se opuso a eso. Uh-huh. De que realmente lo que nos interesaba era de que el personaje llegara a la persona indicada. Y fuera... ¿cómo te digo? Agarrado o consumido o entrar en la piel de ese actor o actriz escogido. Y yo creo que, y de hecho, no tuvimos un solo casting, sino que tuvimos como alrededor de 2 o 3 castings y hicimos un callback.
Okay.
Donde entonces queríamos ver la química que había entre el personaje masculino y el personaje femenino.
Excelente.
Porque para
nosotros. Se nota.
Sí, porque para nosotros también era bien importante eso, de que si era una pareja de enamorados dentro de la historia, pues que se notara eso, que por lo menos, aunque fuera actuación, pues se notara ese amor o ese brillo en los ojos. Pues sí. Y entonces, pues como te estaba comentando, en cuanto a Vicente Castro, pues tiende a hacer castings y audiciones. Y ahí fue que yo tuve la oportunidad de ir a una primera audición o casting y fui escogida pues para hacer uno de los proyectos. Y luego entonces me llamaron para otro.
Okay.
Exacto. Así que yo creo que es que sumamente importante.
Que importante. El casting es importante.
Sí, sí.
Ok, te voy a hacer una pregunta en base a eso mismo. Entonces, eso puede ser... ¿la razón por la cual no te vemos más en teatro?
Pues eso mismo. Pues mira qué cosa,
porque
mira.
Tú eres una actriz muy talentosa. Lo he podido ver, pues, los proyectos que obviamente he tenido la oportunidad de ver en los cuales sales. Y es bien raro porque la gran mayoría de los actores aquí hacen mucho teatro.
Sí.
Y bien poco cine, o cortos y este tipo de cosas casi no hacen. Primero que aquí, pues, lamentablemente no tenemos la industria corriendo. Ahora está hay un resurgir y se está haciendo mucho más. Pero no te vemos prácticamente en el teatro local.
Sí, mira, el teatro que he tenido la oportunidad de hacer es más bien un teatro experimental o porque he entrado a un grupo de teatro como tal. Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrar a un grupo que era del municipio de San Juan. Uh-huh. Que lo dirige Doel Ramírez, que de hecho ahora él está trabajando de casting director en las películas de Transport.
Ah,
sí, sí, está de lleno en eso. Hizo la transición de teatro a cine. Uh-huh. Y entonces estuve con ese grupo alrededor de casi 2 y 3 años. También estuve en el Ateneo puertorriqueño, donde además de estudiante, pues nosotros los estudiantes teníamos la oportunidad de presentarnos en distintas puestas en escena, en obras.
Uh-huh.
Pero es como tú dices, yo creo que es un poquito más difícil tú entrar a teatro porque bien pocas veces se hacen audiciones, bien pocas veces se hacen casting. Y otra cosa, que no siempre esas personas ven tus trabajos. O sea, ellos te podrán ver en un comercial, pero tú hacer un comercial en segundos no es lo mismo que tú hacer un proceso de ensayo, trabajo de mesa, presentarte en un teatro, proyectar voz.
Y que hay un problema también con la cuestión de los comerciales, la manera en que nuestro país lo ve. Uh-huh. Lo ven como que, eso hicieron casting, cogieron a alguien, esa persona tal vez ni se dedica a esto.
Uh-huh, exacto.
No es como Estados Unidos, por coger un ejemplo, que hay gente que trabaja en comerciales, pero lo que están buscando es una carrera actoral.
Exacto.
Inclusive gente que hace carrera haciendo comerciales. Uh-huh. Nuestro país, pues lamentablemente no tiene esa estructura. Y es como tú dices, te vi en un comercial de tal cosa, uh-huh. pero no te veo como... ¿Será actriz o fue que realmente
lo quiso hacer? O la escogieron nada más porque necesitaban esa imagen en particular y no necesariamente unas destrezas actorales.
Y los cortos entonces se ven en festivales, pero no se ven en mainstream.
Exacto. Entonces, el problema es que si tú no ves los trabajos de los colegas, es bien difícil tú saber si más adelante pues esa persona te funciona o tiene posibilidades dentro de tu proyecto. Porque recuerda que esto es cuestión de posibilidades. Totalmente. Y de compromiso y de muchos elementos. Pero yo creo que sí, yo creo que, como estaba comentando en una entrevista uh-huh. pasada, uh-huh. Hacer teatro en Puerto Rico es mucho más difícil que el cine, porque no hay posibilidad de hacer casting o audición. Es bien raro que eso exista. Bien interesante. Es bien raro que eso exista. Eso
está bien interesante.
Y bueno, a menos que tal vez tú conozcas a una persona, de claro. ahí hagas una amistad, entonces claro. entres en el corillo, entonces ajá. como ya entraste en el corillo, pues entonces te extienden la invitación y tal vez entonces trabajan contigo. Esa dinámica tal vez se puede dar. Sí. La realidad es que yo no soy la más jangueadora del mundo. Sí. Mi vida social no es la más espectacular del mundo. No es porque no quiera, es que a veces uno tiene mucho trabajo y muchas uh-huh. otras cosas que hacer. Y entonces yo creo que esto del networking se ve coartado precisamente sí. porque entonces no empiezas a ir a los jangueos y totalmente a interactuar acuerdo, con otras personas.
Y me está bien interesante el punto de vista tuyo, porque... Si tú obviamente llamas a una actriz que obviamente hace teatro, pues te dice, no, hacer teatro es fácil, claro, porque la están llamando constantemente. Pero en tu caso, que tú te has ido más a lo independiente, al trabajar con directores, uh-huh. que lo curioso de esto es, no sé si tú lo ves de la misma manera, está pasando como ha pasado con otro género. En lo que esta gente que hacía cosas experimentales son ahora los que están dirigiendo películas. Uh-huh. Son los que están sacando cosas en el cine. Obviamente voy a brincar cosas aquí como tal, pero ahora tú tienes una película que viene por ahí. Uh-huh. Y hace poco salió otra que estuviste. Uh-huh. ¿Sabes? Que lo interesante de esto es que de estar haciendo cortos, toda esta gente empezaron a subir a hacer cine como tal, porque obviamente el medio y la tecnología ha facilitado que esos que se tiraban para el corto y se bueno, si me tiré para el corto a algún lado.
A algún largo, exacto.
Y que entonces arrastren esas actrices y esos actores que en un momento dado trabajaron los cortos y les salió bien y los están tirando a... Uh-huh. ¿Sientes esa transición real o es mi punto de vista totalmente?
No, estás en lo cierto. Sí, se está dando esa transición. Uh-huh. También yo creo que ocurre, hay otro problema dentro de la ecuación. Sí. Y es que también puede ser que al tú no ser necesariamente una figura comercial, porque no eres tan conocida, por ejemplo, en el campo de la televisión, uh-huh. por darte un ejemplo, sí. o en el campo del internet, uh-huh. o en otro campo en particular, puede ser que entonces también te puedas quedar rezagado en el proceso. Claro. Porque entonces no tan solo entra el director, sino también la decisión del productor.
De que si tu cara vende o no.
Exacto. Y entonces ahí puede ser que tal vez este productor no está tan empapado, no conoce tanto de tu carrera, o a menos que el director no suplique, mira, me gusta mucho trabajar con esta persona y me gustaría verla para este personaje, pero a fin de cuentas también es una decisión de producción. Y entonces hay que ver si el productor está dispuesto a dar esa oportunidad o ese espacio a una cara que no necesariamente es tan conocida porque no es tan comercial. Claro. Y cuando me refiero a comercial me refiero más a lo que sería el campo de la televisión, el ser animador de un programa. Que te están viendo todas las semanas y ya la gente hace clic contigo porque te está viendo todas las semanas.
Ok, eso es totalmente cierto. Veo que hoy en día, en un par de años, ya eso va a cambiar bien fuerte. Pues por la cuestión misma de las redes, de que ya tú puedes mover tus proyectos y la gente te sigue porque se convierten estos nichos y estas cosas, ¿no?
Antes, bueno, un ejemplo es Chente.
Correcto, correcto, exacto.
¡Qué mejor ejemplo!
Él creó su oportunidad y hoy en día pues la gente lo conoce y él no necesita la televisión. Ahora lo están llamando para hacerlo, uh-huh. Pero no era que necesitara el medio. Uh-huh. Yo veo las carreras ahora en ese aspecto. Yo he seguido mucho de los cortos que tú has estado y son muchas cosas que tampoco te encasillan. Uh-huh. O sea, tú no has hecho estas cosas de que okay, siempre te ponen o de la mala o de uh-huh. la manta o de la de estos. Tienes una variedad bien, bien nice. ¿Te gusta haber corrido ese camino?
Sí, porque para mí es una escuela. Con cada uno de esos proyectos, yo creo que, y con cada experiencia, uno aprende en el proceso. Uh-huh. Qué debe mejorar, qué no debe repetir, que uno puede perfeccionar. Yo creo que siempre uno tiene cabida de mejorar y de progresar dentro de su campo. Y yo siempre he visto los cortometrajes como una escuela, uh-huh. Y obviamente como una plataforma de trabajo y de exposición.
Claro.
Que aunque nada más te conozcan en los festivales, como quiera, hay gente que te está conociendo y está viendo tu trabajo. Aunque no sea tal vez la plataforma más abierta para uh-huh. que tanta gente te conozca, pero sí, sí. No, y no me arrepiento para nada, no me arrepiento.
¿Cuál es tu proceso cuando tienes el guión ya en mano, ya te escogieron, ya hablaste tal vez con el director y te explicó más o menos el concepto? ¿Cuál es tu preparación como actriz? ¿Siempre es diferente o tienes más o menos un...?
Fíjate, tengo más o menos una misma dinámica y es obviamente leer el texto completo. Eso para mí es súper importante. No tan solo fijarme en mi personaje, sino la relación que tiene mi personaje con otros personajes. ¿Y qué le pasa por la mente a esos otros personajes? ¿Qué yo recibo de ellos y qué ellos me dan a mí dentro de la historia? Y yo creo que también eso es sumamente importante a la hora de tú filmar, porque una cosa es tú ver el personaje dentro del texto uh-huh. y otra cosa es ya tú ver el personaje realizado por un actor. O sea, tú vas a tener unos compañeros que van a trabajar contigo y se va a dar una cierta dinámica. Uh-huh. Tal vez es la primera vez que tú estás trabajando con ellos. Entonces, pues, ¿cómo nosotros de algún modo vamos a crear esa dinámica para parecer que nos conocemos de toda la vida dentro de la historia? O para parecer que estamos realmente molestos o rabiosos dentro de la historia, pues, ¿cómo nosotros podemos traducir eso ante el lente?
Sí, porque el corto tiene una se me fue la palabra, que no te da el largo. No te da break a desarrollar mucho el personaje.
Exacto.
¿Verdad? Porque en poco tiempo tienes que demostrar qué eres. Vamos, el cine también tiene su problema, que no filmas en secuencia.
Bueno que mencionas eso, gracias.
Es difícil, ¿verdad? ¿Cuál es mi primera escena? Cuando tengo que matar a este, ¿por qué lo tengo que matar? Al principio, pues, porque tiene una relación, pero esa relación.
Pero espérate, esto es el primer día y se supone que yo lo mate. Oh my God.
Exacto, que es difícil, ¿no? Porque tienes que tú trabajarlo, recordarte y trabajarlo después para ir ese sentimiento y irle creciendo. Uh-huh. Lo cual es totalmente difícil, ¿sabes? La gente piensa que una película es como una obra de teatro, ¿no? Que tiene un principio y fin y se trabaja uh-huh. en orden, ¿no?
Lineal.
Y lo otro, el trabajo de ensayo no es tan fuerte como si se quisiera, ¿no? Uh-huh. A veces la gente pregunta por qué una obra de teatro es buena. Claro, llevan un mes, dos meses ensayando.
Claro.
Estas películas a veces tienen unas par de reuniones y si es un corto más, te suelta un poco más lo que es la dirección actoral, ¿no? Uh-huh. Que no la persona te puede decir, bueno, quiero que lo lleves aquí o allá, pero tal vez no hay mucho detalle, ¿sabes? Sí. Depende mucho como de tu trabajo como actriz, de sacarle provecho o no.
Sí, qué bueno que tú mencionas eso de que en cine muchas veces se graba en desorden las escenas, uh-huh. porque es un trabajo bastante fuerte para el actor. ¿Dónde yo ubico mis emociones y sentimientos? Ok, estoy en el primer día de filmación y estoy grabando posiblemente la última escena de toda la historia.
Exacto.
¿Y cómo yo acceso a esas emociones y cómo yo las voy a trabajar? Sí, es un proceso bien duro. En teatro hay que ensayar muchísimo y se tiene que trabajar línea por línea. No necesariamente en el cine pasa eso. Hay directores que son más exigentes, hay otros que no. Hay otros que te dan un poquito de más apertura para que tú trabajes las líneas y las hagas tal vez más propias, más tuyas. Y hay otros que son bien exigentes y te dicen, no, quiero que digas la línea tal cual como aparece en el guión. Así que en ese caso, pues sí, el actor tiene que estar dispuesto a trabajar con cualquier tipo de dirección, con uh-huh. cualquier tipo de espacio, uh-huh. porque puede ser que estemos grabando en un sitio donde el calor es súper sofocante y no se pueden prender ni los abanicos ni el aire, porque no, si no se va a escuchar en el sonido y te va a afectar el sonido. Uh-huh. Y tienes que estar dispuesto a trabajar bajo muchas condiciones extremas.
Totalmente, y con un país que no hace calor.
No, aquí
de demostrar
no
que las gotas que no te van a bajar y tratar de desviarlas para que se vayan para otro sitio. Sí. Mira, Cecilia, cuando tú entras a lo que es la publicidad, ¿entras por accidente o entras porque tú dijiste, pues bien, me voy por aquí para...?
Pues fíjate, mira qué interesante. Antes de yo entrar en todo esto, participé en certámenes de belleza.
Ah, ¿de verdad? ¿Sabes qué?
No soy ni la más alta ni la más exótica, pero sí, participé en certámenes de belleza.
¿Y llegaste a modelar también?
Y llegué a modelar y todo. Claro, yo no soy tan alta ni nada, pero aquí en Puerto Rico hay espacio para todo. Porque pues obviamente nuestra estatura promedio tampoco es como si fuera la estatura promedio en Europa, uh-huh. donde las mujeres son altísimas. Así que uno sí, uno tiene las posibilidades de entrar también en el campo del modelaje.
Sí.
Así que sí, pues entré por certámenes de belleza y de un certamen me dieron la oportunidad y me enviaron para un comercial. ¿Puedo decir la marca?
Claro, puedes decir la marca. Tú puedes abrir totalmente.
Bueno, imagínate libre. Cuando aquí en Puerto Rico se hacían anuncios de Budweiser, que yo creo que ya Budweiser sí, ni existe.
Creo que cambiara el nombre.
Cambió el nombre y todo. Pero fui, entonces imagínate, Carlos Maconi, uh-huh. que es ahora un chico muy cotizado como animador en Estados Unidos, en el mercado latino, uh-huh. porque trabajó con Don Francisco en Sábado Gigante. Carlos Maconi y yo estábamos de extras en ese comercial, nos conocimos en ese comercial. Entonces es bien gracioso porque cuando yo lo vi, yo dije, mira, este nene como que, no sé, como que tiene algo especial, uh-huh. Tiene un brillo. Y después de ahí en adelante me lo encontré en otras cosas más y me alegro muchísimo por su carrera. Pero mira qué interesante cómo dos personas que comenzamos de extra en un comercial de Budweiser, uh-huh. luego entonces, pues cada quien toma su rumbo uh-huh. y hace sus cosas, ¿verdad? A nivel profesional. En ese caso, yo entré a una agencia de talento en Mayagüez, que uh-huh. es del señor Luis Torres, se llama así Agencia de Talento Luis Torres, uh-huh. porque en ese comercial también conocí a un chico que se llama Georgie Iglesias.
Okay.
Y Georgie Iglesias estaba antes en un grupo de merengue que se llamaba Fuera de Liga.
Ah, ya sí, Fuera de Liga.
Entonces, mira qué interesante. Ajá. Él también, aún siendo un cantante reconocido, porque para esa época las bandas de merengue y de salsa estaban súper pegadas y todo eso, las orquestas, me dice, mira, fíjate, ¿no te gustaría entrar a una agencia de talento? Yo estoy en una agencia de talento porque tú eres de allá de Mayagüez. Yo también soy de Mayagüez y la agencia está allá en Mayagüez porque tú no entras. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba bien reacia porque yo decía, ay, si esto es un truco. Porque a veces a uno, como cuando le ofrecen las cosas, uno se cree como que, ay, ¿será verdad?
Sí, será verdad.
No sé. ¿Qué pasa? Que a la semana siguiente él me llamó, me volvió y me llamó porque él me pidió el teléfono.
Okay.
Y yo no lo llamé ni nada. Yo como que... olvídate, no le hice caso. Y él me insistió, mira, Cecilia, de verdad, intenta lo que vas a perder. Simplemente lo que tienes que hacer es inscribirte ya y que te empiecen a llamar para castings. Y así fue como comencé. Me animé con esa segunda llamada que él me hizo. Me comuniqué con Luis Torres y de ahí entonces llené mi información. Obviamente siempre se somete una foto de cara, de cuerpo, para ver si entonces según las convocatorias pues tú reúnes los requisitos, ¿verdad? Uh-huh. Porque si necesitan a una muchacha alta y tú no eres tan alta, pues no te van a llamar para el casting. Uh-huh. O si necesitan una peli negra y tú eres rubia, pues no te van a llamar para el casting.
Uh-huh.
Así que así fue como entré, estriando, como dicen por ahí, y encontrándome con las personas indicadas en el camino.
En el camino, que eso es bien importante. ¿Sabes? Que entonces, ahí es que empiezas a trabajar comerciales.
Uh-huh.
Has hecho un montón también.
Sí.
Ha salido un montón de campañas publicitarias. Que por eso ahorita, cuando la introducción decía que tu rostro, uno como que lo empieza a ver. El que trabaja en este medio, pues, mira otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Que uno dice, esta persona es buena, y la empiezas a ver, mira, está haciendo, y mira, salió en este comercial, porque uno amarra los rostros de los actores en la cabeza, porque uno siempre está pensando en que va a ser algo, ¿no?
Claro.
Pero para la gente como tal, son rostros que pasan, pero entonces, hasta como tú decías, si no estás en televisión todos los días, la gente se olvida rápido. Que es un poquito chabón, ¿no?
Sí.
Porque entonces tú dices, ok, yo llevo una carrera bien larga, pero si no piso la televisión y estoy un show del mediodía, la gente...
Soy inexistente. Soy un fantasmita.
Entonces es bien raro, porque aquí lo que más se mueve es cuánto te veo en base a cuánto talento tengo. ¿Verdad? Pues sin entrar en dilemas y decir quién no debe estar en la televisión o no, porque eso es un tema de toda la vida. No es nuevo. Ahora, como te decía ahorita, ahora yo veo que esa ruleta cambió. Porque ahora no es, y ha pasado mucho con estos blogueros, lo que es Natalia, Chente, toda esta gente, que ya no es si ellos dan el perfil. Ahora la gente se tiene que acomodar a su perfil.
Claro.
Y eso, en cierta manera, me agrada, porque rompe lo que te estaba diciendo anterior. En tu caso, tú has hecho tantos cortometrajes, ya estás conociendo gente... ¿Tú entiendes que eso te ayuda a ser un poco como medio camaleón, que no tienes que ser esta persona que automáticamente te reconocen para trabajar los papeles?
Fíjate, ay, qué bueno que dices eso, porque yo me, en mi personalidad, yo me considero así, hasta para vestir.
Ah, ¿de verdad?
Sí, porque mira cómo una cosa te trae la otra. A mí no me gusta, no es que yo me pase comprando mucha ropa o cambiándome los peinados todo el tiempo, porque no soy así, pero tiendo a no querer repetirme o encasillarme en un solo estilo.
Okay.
Un día me puedo vestir de hippie, como un día me puedo vestir sexy con un trajecito pegado y la costa y tacos, claro. O con mucho maquillaje, menos maquillaje, nada de maquillaje. Y lo mismo también me pasa con la actuación. No me gusta encasillarme, que digan, ah, no, tú nada más eres actriz de drama, o tú nada más eres actriz de suspenso, etcétera, etcétera, o tú nada más eres actriz de comedia. Me gusta que me llamen para trabajar cosas diversas, y que, mira, tal vez si no me sale al principio, pues entonces tú como director, dame fuerte, como digo yo, tú sabes, llévame por el camino, porque yo creo que también la actuación es un reto. Uno no puede conformarse con hacer siempre lo mismo, igualmente los directores. Si un director siempre ha hecho terror, pues mira, sal de esa zona de cómoda de hacer terror todo el tiempo, entonces trata de tirarte un drama. O trata de tirarte una comedia romántica, porque eso obviamente va a ampliar tu camino y tus destrezas y tu horizonte. Y lo mismo, yo creo que el actor debe aspirar a eso, a no conformarse nada más con una sola cosa. Y sí, definitivamente, el hecho de que yo haya trabajado tal vez en publicidad, en teatro, en cine, sí creo que me da esas herramientas. El otro día estaba viendo una entrevista de Hugh Jackman, una entrevista bien cortita, bien interesante, donde él le preguntaban si para él era importante que los actores de cine tomaran clases de teatro. Y él decía que definitivamente sí, que es necesario de que los actores de cine también pasen por teatro. Porque obviamente a la hora de trabajar adquieres unas herramientas que no necesariamente se dan en el cine. Y viceversa, yo pienso también que las personas que hacen teatro también tienen que trabajar cine, cruzar el charco, como dicen por ahí.
Sí, el teatro obviamente es un taller de respuesta automática, ¿no? Tú sabes cómo está trabajando tu personaje, porque automáticamente tienes el respondo del público. El cine es más de confiar en un montón de personas.
Muy bien.
Y en tu talento, obviamente, pero tienes que confiar en unas personas de que si lo que estoy haciendo se va a ver bien, que tienes una inseguridad. Me imagino que pasa mucho por los actores de esta toma de verdad quedó como la están viendo, porque yo no me sentí así o asado, y después la ves en el cine y te entiendes que funcionaba o no funcionaba. Tu proceso con tu experiencia con los directores, obviamente has trabajado con mucho, al trabajar con mucho corto, prácticamente el director lo es todo, ¿no? Ahí, no es como en una película, pues que hay diferentes puestos para diferentes personas, pero el director ahí como que es, esta es mi visión, es lo que yo quiero. Ustedes son parte de mi visión, pero lo que quiero es plasmar esto, porque muchas veces lo que los cortos quieren demostrar es que yo doy como director. Es la gran, el gran punto, ¿no?, de los cortos. Tu experiencia con los diferentes directores, ¿te ha dado la libertad de tú decir, no, yo esto aquí no, o sí, o ese, como lo decías al principio, este back and forward de uno poder decirle a un director, no, esto yo creo que no es lo que...
Fíjate, yo creo que al discutir el guión, uh-huh, desde antes de la filmación, yo creo que es lo que facilita a que después cuando se filma en el set, pues no necesariamente se den esos choques. Uh-huh. Yo creo que sí, tal vez me ha pasado de que en algún momento yo he sentido que tal vez una escena o una toma no ha quedado tan bien y tal vez el director dice, ¡ah, ya la tenemos! Uh-huh. Entonces ahí a uno como actor le entra este pánico, Dios mío, que nada más hicieron dos tomas y él piensa que las dos están bien y yo pienso que esto fue horrible, por no decir... Uh-huh. Porque uno también es muy crítico, nosotros los actores también tendemos a ser muy críticos de nosotros mismos. Cierto. Y como no nos estamos viendo, obviamente, en la cámara, pues no sabemos y tenemos sí tal vez una percepción de cómo lo sentí o cómo creo que me quedó. Y tal vez puede pasar de que entonces yo le pida al director, mira, por favor, podemos hacer otra. Entonces ahí tal vez el director dice, bueno, pues vamos a hacer una para complacer a Cecilia. Okay. O sea, ya la tengo, me dice, ya la tengo, pero está bien, vamos a hacer otra.
Sí, porque es que te pregunto eso, porque muchas veces los directores, y lo he notado mucho, se enfocan más en lo visual, uh-huh, que en lo actoral. Y yo entiendo que un buen actor te puede hacer un corto, una película espectacular, que los cortes y la edición y los efectos especiales puedan hacer una buena película, ¿sabes? Yo creo que tiene que haber una combinación. Pero pecamos mucho de soltar al actor y brega con el personaje, ese bollete no es mío, y lo mío es el encuadre, si la luz está bien, que si no está explotado, que se vea lindo. Pero yo entiendo que es bien importante que ese actor entienda el porqué,
claro,
de ese proyecto y entienda el personaje como si fuera la hermana o si fuera ella misma.
Claro, qué bueno que dices eso, porque sí. Entonces, si tú te das con un director que no necesariamente se enfoca en tu trabajo de actuación, uh-huh, entonces ahí el único salvador eres tú mismo.
Sí, exacto.
Tienes que hacer de tripas corazones porque no necesariamente cuentas con ese enfoque direccional que se, uh-huh, supone que lleve a cabo el director. Y entonces, por eso es que tienes que conocer bien el guión, por eso es que tienes que tal vez hasta entablar conexión con tus compañeros de trabajo, uh-huh, que tal vez ustedes se conocieron en la mesa de lectura, en una reunión antes del proyecto. Ah, pues mira, dame tu teléfono, vamos a escribirnos por email o por Facebook o mensajes de texto para intercambiar ideas. Porque sí, porque entonces te estás arriesgando a que tal vez pues ese director no te llevó por donde se supone que te lleve, uh-huh, y entonces tal vez el proyecto no quede óptimo, no quede tan bueno. Y es que también eso depende del estilo del director. Hay directores que son más técnicos y hay directores que son más enfocados hacia la actuación. Por eso yo siempre he dicho que los directores siempre deberían tratar de tomar por lo menos un taller de actuación.
Sí, yo
para que vivan en carne propia lo que es y el proceso de...
entiendan el actor.
Y entiendan al actor, exacto.
Entiendan al actor porque no es fácil pararse, uh-huh, ahí y sacar un personaje. Uh-huh. Usted piensa que eso es copy-paste. Hablando ahorita que te dije que has repetido varios directores, uh-huh, en el caso de Federico, tu primer trabajo con él es Fisura.
Sí, es el primero, okay, el primero que trabajé con él.
¿Se conocían antes o realmente se conocen en base a lo que es el proyecto?
Pues mira, básicamente fue porque Robert, uh-huh, que es mi esposo, y yo, uh-huh, quisimos participar en una convocatoria de Ridley Scott, que era a través de YouTube. Okay. Que era que se supone que hasta una fecha límite había que someter proyectos a través de YouTube,
okay,
y pues de ahí se iban a escoger 50 cortometrajes en el mundo.
Okay.
Y mira, yo siempre tan ambiciosa y tan manía, ¿verdad? Yo vi la convocatoria y yo le dije, Robert y yo acabábamos de casarnos y habíamos grabado un cortometraje con Vance McLean. Uh-huh. Que de hecho a través de una audición fue que nos conocimos él y yo.
Ah, ¿de verdad?
Sí, y de ahí surgió el amor, como quien dice. Pues nada, la cuestión fue que yo le dije a Robert, y Robert escribe muy bien, yo le dije, Robert, ¿por qué no participamos en esto? ¿Qué vamos a perder? Entonces, pues dale. Y él, igual de tostado que yo, pues dijo, pues dale, vamos a hacerlo. La cuestión fue que Robert escribió el guión. el guión salió primero larguísimo porque pues era un primer draft. Y yo le dije, Robert, no, esto nosotros lo tenemos que cortar, hay que picar aquí, acá. Tuvo varias revisiones ese guión. La cuestión es que llegó el momento de montar el crew. Okay. Ya nosotros tenemos el guión y tenemos a dos de los actores principales. Ahora hay que montar el crew y buscar a la otra gente que va a participar. Y una de las personas que me vino a la mente fue Federico. ¿Por qué? Porque ya yo había visto trabajos de Federico. Él había hecho un cortometraje, Óbito. Había hecho otro más que no recuerdo ahora mismo los títulos. Uh-huh. Pero lo que había visto me había llamado para ser un muchacho tan joven, porque para ese tiempo él estaba bien chamaquito. Uh-huh. Yo decía, este nene como que tiene talento. Uh-huh. Fíjate, este como que tiene futuro. Vamos a hablar con él, no perdemos nada. Y hablamos con él y a él le encantó la idea. Y se tiró la misión con nosotros. Ah. Y él nunca había trabajado conmigo, nunca había trabajado con Robert. Okay. Y así fue.
Fue al revés.
Fue al revés. Qué exacto. Cool. Nosotros lo llamamos a él para lo que teníamos en mente. Y fue muy interesante porque la dinámica se dio muy, muy rápida. Nosotros tuvimos, bueno, nosotros llamamos a Federico y ya como a las 2 semanas nosotros estábamos filmando. Porque teníamos una fecha límite. Teníamos una fecha límite, queríamos cumplir con la fecha límite para entregar. Uh-huh. Queríamos participar, ese era como que nuestro fin, nuestra meta. Uh-huh. Y rápido convocamos a gente de aquí y de allá. La gente estuvo bien dispuesta, gente con la que ya nosotros habíamos trabajado anteriormente en otros proyectos. Uh-huh. Y se entusiasmaron tanto con el proyecto que dijeron que sí. Ah, vamos a hacerlo. Y la dinámica fue espectacular. Lo interesante de todo esto es que no pudimos someter a...
¡Ay, en serio! No, no lo lograron.
No lo logramos, pues, porque hubo en el proceso de edición, pues, se alargó el proceso, claro, más de la cuenta, en cuanto a la musicalización también, uh-huh, bregar el sonido, etcétera, etcétera. Y pues no pudimos someter, pero sí pudimos someter a Cinefiesta y a otros festivales internacionales. Okay. Y entonces nos escogen en Cinefiesta, nos escogen en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en Argentina, que nosotros estábamos como que nosotros hicimos este trabajo súper indie, súper low budget, y nos han escogido para este Festival Internacional, que es uno de clase A. Uh-huh. Nos escogieron en el Festival Internacional de Cuba, de cine latinoamericano de Cuba, y nosotros, ¿qué nos escogieron? Nos escogieron en Ícaro, en Guatemala, y nosotros dijimos, ¡ea! Pues esto quedó chévere, ¿verdad? Porque
hicimos algo chévere aquí.
Hicimos algo, ¿verdad? No sé, bueno, ¿verdad? Por lo menos sí hubo frutos a raíz de ¿verdad? De haber hecho ese cortometraje. Pero bien interesante, en ese concurso de Ridley Scott sí escogieron un cortometraje puertorriqueño.
Ah, ¿de verdad?
Escogieron La Carta de Ángel Manuel Soto. Y ese cortometraje compitió con otros cortometrajes. O sea, de verdad, cuando yo vi el cortometraje de Ángel participando en esa competencia internacional, yo dije, wow, de verdad, nos tenemos que sentir bien orgullosos, porque es que en Puerto Rico el talento está por todos lados.
Sí, totalmente.
Tú sabes, a nivel técnico, a nivel actoral, que el grupo de Ridley Scott haya escogido el cortometraje de Ángel, qué bueno, porque es una validación de todo el talento que hay en nuestro país.
Yo lo único, estoy bien de acuerdo contigo en la cuestión del talento de nuestro país, lo que la gente puede dar. Siempre mi crítica ha sido que el problema este del yoísmo, de tú lo escribes, tú lo diriges, tú lo produces, tú lo haces todo. Entonces, hay gente que es buena escribiendo, pero no dirigiendo. Y hay gente que es buena dirigiendo, pero no escribiendo. Entonces, nuestro leak de esa fuerza casi siempre es los guiones, que lo mencionaste ahorita, que es bien importante el guión. Tú puedes ver cosas, proyectos comerciales, y la gente dice, el tipo tiene buen ojo. Pero cuando escribe una cosita que tú haces, qué chévere, me alegro mucho por ti, pero esto de verdad que no va para ningún lado. Y nada, puede después convertirse en un buen corto, porque entonces cogiste buenos actores que hicieron el trabajo que tú no hiciste, y esos par de líneas te las convirtieron en una obra literaria. Porque lo he visto en procesos así que tú haces, esto de esto a lo que salió era totalmente...
un masterpiece.
Sí, totalmente. En el caso de Federico, vuelves a repetir ya en el extraordinario, o habías hecho algo más con él? Porque hiciste también, saliste en lo que él trabajó para el CAT, ¿verdad? Tú,
ah, sí, de hecho hice un comercial con el CAT y pues sí, definitivamente él me llamó para ser personaje de la mala.
Sí.
Y pues parece que a través de la agencia de publicidad y todo eso, obviamente estuvieron de acuerdo, porque recuerda que en esto de la publicidad, pues el director puede proponer, pero no necesariamente la agencia de publicidad va a estar de acuerdo con, ¿verdad?, con lo que se escoge. Uh-huh. Y pues sí, se dio esto del anuncio del CAT, que me encantó la experiencia.
Sí, eso te iba a preguntar.
Me encantó el personaje. De hecho, es un anuncio que es de los más que me gusta. De los más que, de los que he hecho, es de los más que me gusta, sí.
Y todavía estoy dando bandazos.
Y todavía sí, bueno, sí, tú sabes que los anuncios del CAT siempre son repetidos repetidos en los cines de Puerto Rico.
Y eso vino a quitar un look de años de otros que tenían allí.
La magia de la televisión. Bueno, ¿quién no se sabe ese himno?
Los que nos escuchan, el CAT aquí en Puerto Rico es una escuela de arte para televisión, ¿no? Tocando ese punto del CAT, tú que eres actriz, que has cogido talleres, ¿tú entiendes que nos hace falta, como de igual manera que está, ir a la Yupi, coger drama, coger clases de cine?
Sí, es que ahora mismo nosotros no tenemos una escuela de cine. Uh-huh. De hecho, yo no te puedo decir que tengamos ni una escuela de teatro. Porque se mencionará a la Yupi como que tiene una especialización en drama, y yo no le quito el mérito porque ahí tienen excelentes profesores. Uh-huh. Pero decirte que hay algo especializado donde tú, por ejemplo, formes en teatro, por darte un ejemplo, luminotécnico, o formes específicamente actores o directores de teatro, eso no lo hay en la UPR. Punto, ni en ninguna institución aquí en Puerto Rico. Aquí todos los estudiantes de drama tienen que coger todos los cursos en general. Y yo pienso en que sí, que todos tenemos que prepararnos generalmente, pero también es necesario trabajar las especializaciones. Uh-huh. Si darle, por ejemplo, un currículo básico general a los estudiantes y luego entonces enfocarlos en áreas. ¿Por qué? Porque eso te va a garantizar de que vas a tener unos especialistas en esas áreas, claro. Unos tremendos luminotécnicos, unos tremendos directores, unos tremendos actores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Imagínate, no lo hay en drama, mucho menos lo hay en cine.
Total.
Porque, por ejemplo, aquí sí te puedo mencionar al CAT o Atlantic. Uh-huh. Y otras instituciones que están dándole apertura a esto del cine, pero son cursos muy generales. Uh-huh. Y no tan especializados. Uh-huh. Y yo creo que hace falta una institución pesada, de peso, de fuerza, con tanto talento. Si aquí hay un conservatorio de música,
claro.
¿Por qué caramba aquí no hay un conservatorio de actores y de directores, o especializado en cine o especializado en teatro?
Totalmente.
O de ambas ramas. Uh-huh. Si aquí hay talento por todos lados.
Totalmente.
Aquí lo que falta son las herramientas para preparar, encaminar a esas personas.
Sí, y los que están saliendo hoy en día, que muchos han pasado también por el CAT, son personas que se han tirado a hacer cosas ellos mismos y empiezan a aprender de los errores. En el caso de Federico, él trabajó contigo Fisura, trabaja lo del CAT, y luego entonces ustedes trabajan en comuna en lo del
extraordinario. El extraordinario, señor Júpiter, sí.
Ese proyecto es un proyecto que ha ganado un montón de premios también, tiene todo el valor de producción y actoral, porque de verdad vale la pena que la gente lo vea porque es muy bueno. Tu experiencia de ahí entra en otro punto. Allí no te están llamando nada más como actriz. Tú eres parte de, uh-huh, de la producción. ¿Cómo fue esa experiencia con ese proyecto como tal? O sea, de verlo en pañales, haberlo realizado y después verlo lo bien que le fue.
Claro. Fue un proceso muy intenso porque éramos muchos liderando, como quien dice, ¿verdad? Uh-huh. Estaba Orlando, Lian, Orlando One, Colón Brau, Lian Machín, que también es una persona que tiene mucha experiencia en esto, Sorimar González, Federico Torres, Robert Alexander García Cooper y Cecilia Argüelles. O sea, que éramos varias personas que teníamos experiencia tratando de exponer nuestros puntos y nuestras visiones. Y ahí es donde se da la cosa, ajá, fuerte, ¿verdad? Porque entonces tienes muchos líderes. Y yo creo que en este tipo de proyecto se tiene que reducir un poquito más, ¿verdad? ¿Quién es líder o qué posición vas a tomar tú o cuál o qué área vas a trabajar tú? Claro, no estoy diciendo de que, porque tú estás trabajando esa área, yo no voy a tocar esa área. No es eso, no, jamás en la vida. Es que entonces se puede dar un choque de poder, un choque de ego, un choque de visiones. Así que yo creo que nosotros todos aprendimos en ese proyecto a de algún modo tal vez reducir un poco más la cantidad de personas que lideran el proyecto. Okay. Porque sí, fue un proceso muy largo. A pesar de que es un cortometraje, fue un proceso muy largo y donde tuvimos que pensar demasiado y tomar decisiones. Imagínate, en una mesa de 6. Wow. Vamos a suponer 2 a favor y 3 en contra, sí, o 4 a favor y 2 en contra.
Ya es un lío.
Ya es un lío de por sí, tú sabes. Y sí, te puedo decir que aprendimos todos en esa parte de producción a que hay que recortar un poquito tal vez el personal o establecer desde un principio, no, tú vas a tener estas tareas y yo voy a trabajar esta área para evitar pues precisamente tal vez esos choques o roces, claro, que se pueden dar en el proceso. Pero obviamente ya después que salió el cortometraje, peace and love, todo el mundo muy bien. No, y te estoy hablando también la parte cruda, claro, de los procesos, porque la gente piensa de que en estos procesos todo es mágico, maravilloso y perfecto. Sí, no, hay de todo.
Roja, no ve quién la puso y la tiró.
Nos podemos amar en un momento y de repente nos queremos coger por las greñas y mira que tú no acabas de hacer esto y yo te dije que era para tal fecha, y sí, esas cosas se dieron en el proceso.
Claro.
Y yo los amo a todos.
Con Federico sé que pues obviamente ya tú has tenido varios proyectos como esto que acabamos de decir. Hay uno que tú no sabes que los dos trabajamos en el mismo proyecto y tú no lo tú
ay, vas dime a cuál, a es, cuál es.
A ti te llevan a trabajar con demasiadas titas.
Tú estuviste ahí.
Yo edité lo que tú hiciste, yo lo edité. Yo trabajé en ese proyecto en edición como tal, me dieron algunos sketch. Y ahí Federico estaba como asistente de director, ¿verdad? Estaba como asistente de director, si no me equivoco. El director era Víctor y Heishan era el camarógrafo. Eso es televisión.
Ajá.
Pero lo curioso de eso es que tocas televisión, pero estás tocando televisión no normal en nuestro país.
Qué nuevamente, bueno que lo mencionas.
Nuevamente pasa este punto en tu carrera, porque eso es que me encantaba y quería tenerte aquí, porque tu carrera es bien interesante desde ese punto de vista. Has corrido cortometrajes, no has estado en televisión, en programas de estos que para salir. Uh-huh. Cuando tocas la televisión, gracias a Dios, te toca un proyecto también, que era diferente.
A mí demasiado, Tita, me encantó ese proyecto, porque es que era otra cosa, era otro tipo de comedia que no se hace aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Pero no sé qué pasó, que como que no trascendió, y pues nuevamente, como tú dices, es como que vuelvo a trabajar en algo donde entiendo que tiene esa solidez, esa fortaleza, que está bien hecho, pero pues no adquieres nuevamente esa exposición, porque nada más haces una temporada y ya, de ahí pasó y no te volviste a repetir temporada tras temporada y la gente te va identificando o reconociendo por tal personaje o por tal intervención.
Sí, yo encuentro que ese era un proyecto, hablando un aparte un ratito de ese proyecto como tal. Era un proyecto que había que darle más tiempo a que la gente se acostumbrara a él. Mm-hmm. Porque estaba rompiendo unos parámetros que no eran normales. La gente de momento, todo lo que es cambio, le choca al principio, hasta que de momento lo encuentra como normal. No, ¿verdad? La gente decía que iba a tocar un celular, que tú ibas a poder hacer todo. La gente dice, pero es loco. Pero hay que coger las cosas con calma. Entonces, ese proyecto no le dieron la calma que necesitaba.
Claro.
A la vista está, yo mido el programa de esta manera. El programa sí era muy bueno y se entendió un montón de países fuera de aquí, porque tú notas que los pedazos de cosas que subieron a internet, porque prácticamente creo que subieron todos los sketches, el sketch que nosotros hicimos de demo, que fue el de los emails, eso fue el demo,
qué cool.
¿Sabes? Eso tiene 3 millones de views y sigue dando vueltas por ahí. Entonces tú notas que a un público sí lo entendió.
Claro.
Y nuestro país estamos muy amarrados a que nos han seguido dando más de lo mismo, porque supuestamente, estoy haciendo comillas en el aire, es lo que le gusta a nuestro público, y es porque no le estás dando la diversidad, o sea, no le estás dando...
Si tú no le ofreces otras cosas, la gente no va a saber que existen esas otras cosas o esas otras posibilidades. Uh-huh. Y entonces pues la gente pues se queda en la zona cómoda de que pues me ponen la novela a las 7 de la noche, pues quiero ver la novela a las 7 de la noche. Claro. Ay, que no me pongan ese programa nuevo, qué porquería, yo no quiero ver ese programa, yo lo que quiero ver es mi novela. Uh-huh. Pero es que si tú no motivas como canal a trabajar esas otras dinámicas, pues sí tienes a un público cautivo, continuo, pero ¿cuánto público puertorriqueño no ha perdido los canales puertorriqueños?
Totalmente.
Que lo que hacen es ver canales internacionales porque están hartos de ver lo mismo en televisión. Correcto. Las mismas fórmulas, los mismos chistes quemados, uh-huh, los mismos personajes quemados. Tú sabes, como que sí, hay un público que sí está ahí cautivo, pero ahí se perdió un montón de público hace tiempo.
Pues quise coger el ejemplo de Tita porque con esto vuelvo a repetir algo que hablamos ahorita, que es que la televisión ya aquí no trascende de una manera que trasciende el internet, porque todos los sketches de Tita tienen muchos views porque el internet llega a un público más variado, el cual está más acostumbrado a ver cosas o tal vez parecidas o más esa línea que nuestro público. Entonces, ahí tú notas que no es que no estaba erróneo el proyecto. Uh-huh. Era que el público no le dieron el break de verlo. Y el público que ya se nos había ido de la televisión local, ese proyecto tenía dos problemas. Tenía que jalar ese público que no quiere ver televisión local y que dijeran, ah, mira, esto está chévere, esto está nice. Uh-huh. Y yo creo que colectivamente muchas personas que trabajan en el proyecto y gente que conozco que le gusta la televisión y el cine, entendían que era un proyecto que podía romper aquel parámetro de hacer más de lo mismo. Uh-huh. Bueno, dicho esto, ahora estamos hablando en un tiempo que estamos haciendo más cine. Uh-huh. A la vista está, tú tienes tres proyectos prácticamente back to back. Tú tuviste Una boda en Castañer,
uh-huh,
André y Lorenzo,
uh-huh,
y ahora sale Yo soy un político.
Ay, ese proyecto me encanta.
¿Sabes? Ahora, de salir en cortos, que la industria no estaba, de momento prácticamente estás en las películas que han salido, estás.
¿Verdad? Por lo menos. Sí, exacto. Salgo.
Ok, vamos a hablar, obviamente ya la Una boda en Castañer ya fue el año pasado, André y Lorenzo se fue hace poco. Uh-huh. Vamos a hablar de Yo soy un político. Cuéntame de ese proyecto como tal.
Ok, mira, pues Yo soy un político, es esta propuesta de Javier Colón, uh-huh, que es precisamente parodiar lo que son las campañas políticas aquí en Puerto Rico, y no tan solo aquí en Puerto Rico, porque estas dinámicas se dan en todo el mundo. Uh-huh. Y pues Javier me dice, mira Cecilia, me gustaría trabajar este personaje contigo, sería asesora del Partido Nuevo Progresista, para que seas parte del equipo de trabajo de Carlos, que es el protagonista de la historia. Entonces, pues me pareció bien chévere, porque es un personaje muy contrario a mis ideologías políticas, sí, siendo sincera. Ajá. Así que pues sí me animé, además de que admiro mucho el trabajo de Javier. Creo que su primer largometraje, I'm a Director, fue excelente.
Sí, va por un buen, súper buen camino.
Sí, es otro tipo de comedia que no necesariamente se ha explorado aquí tanto en Puerto Rico, o no se había explorado aquí en Puerto Rico a través del cine. Así que, pues sí, cuando él me hizo el acercamiento, yo dije, mira, está súper chévere, lo quiero trabajar. Obviamente también trabajé la parte, nuevamente me tocó trabajar la parte de casting.
Ay, sí,
bien interesante, porque ellos necesitaban, como son tantos personajes, porque en la película salen un montón de personajes. Uh-huh. Entonces, Mariana Emanuele es la que estaba corriendo la parte de casting, pero una vez yo entré al proyecto, pues entonces ellos me dicen, mira, necesitamos más gente, más actores, esto, lo otro. Y yo digo, bueno, ya yo he trabajado esa área. O sea, que básicamente yo dije, si quieren yo puedo colaborar, puedo ayudar.
Claro.
Yo les dije, no puedo estar todo el tiempo porque estoy haciendo otras cosas, pero uh-huh, siempre que pueda, pues puedo hablar con las agencias o someter nombres y de ahí ustedes escogen. Uh-huh. Así que básicamente lo hicimos así. Mariana fue la que trabajó el grueso y cada vez que se atoraba, como dice por ahí, uh-huh, algo, pues entonces rápido me escribía, mira Cecilia, estamos buscando ahora esto y estamos buscando lo otro, ¿quién se te ocurre? Y entonces pues yo lo que hacía era inmediatamente entraba a los perfiles de Facebook, estoqueaba a la gente, sí. buscando las buscando fotos, la ¿sabes? Porque en este tipo de películas se trabaja mucho el character, uh-huh. y tú asociar específicamente a este personaje con este tipo de cuerpo o de cara, y pues a veces me pedían cosas bien específicas, ya ellos tenían sus opciones, pero entonces yo proveía otras opciones, y a fin de cuentas finalmente ellos escogían qué era lo que ellos querían para el personaje. Okay. Y nuevamente, como te digo, pues siempre trataba pues de someter a las personas que yo entendía que te podían dar el personaje, no porque la persona fuera conocida, no porque la persona tuviera tanta experiencia, sí, obviamente que tuviera unas destrezas de actuación, o que por lo menos tuviera algo de experiencia, porque imagínate, estamos hablando de un proyecto que es low budget, que no tiene mucho dinero. Tú sabes, grabar una escena 3 horas con una misma persona que no tiene tanta experiencia, claro. a grabarla con una persona que tiene experiencia, pues hace la diferencia. Uh-huh, uh-huh. Así que tampoco nos podíamos ir muy risky, como dicen por ahí.
Claro.
Pero básicamente esa fue la dinámica. Y el proyecto, bueno, ya yo he visto parte del proyecto, no lo he visto completo, pero creo que está bien chévere.
Ese proyecto sale ahora, pero no tengo la fecha.
Sale ahora el 11 de agosto.
El 11 de agosto, ok.
Que de hecho, si ese día tú quieres hacer algo de cobertura,
pues mira, muchas gracias.
Te extendemos la invitación, porque precisamente lo que queremos es eso, de que la gente conozca del proyecto. Ya el trailer está saliendo en los cines.
Está muy bueno, O sea, el trailer te da pie de que es un proyecto que está chévere.
Además de que cuenta con un elenco bien chévere, obviamente Carlos, que es muy talentoso, que de hecho Carlos tiene una carrera muy parecida a la mía, bien parecida.
Hablé con Javier porque quiero traer parte del elenco de la película, empezando con él ahora.
Sí.
Y lo interesante de Carlos es eso mismo, que ha hecho esta carrera, inclusive pasa con él como Federico, que te repetió en varios proyectos. Uh-huh. Javier lo usó en sus proyectos, ¿sabes? No. Es como que su actor.
Sí.
Y es bien curioso porque está haciendo una carrera fuera de lo normal.
Sí.
Que es lo que me está gustando mucho, ¿sabes? Sí. Por eso fue que te quería traerte aquí, porque tu carrera es fuera de lo normal. Y yo encuentro que eso va a ser lo normal dentro de poco.
Sí.
Ese proceso de esa película, tú estuviste en el casting y estuviste dentro del proceso como tal de uh-huh. actoral. ¿Te sientes que ese proyecto, cuando estás trabajándolo, sientes que tenemos un buen futuro en el cine?
Claro, y no tan solo con este proyecto, sino con muchos que vienen por ahí. Uh-huh. Ahora, yo no tuve la oportunidad de participar en ese proyecto, pero se ve espectacular. Uh-huh. Antes de que cante el gallo, uh-huh. De Arimaniel y de Keisha. Wow, yo vi ese trailer, ese teaser, y se ve espectacular. Sale ahí Cordelia González transformada completamente.
Totalmente.
Una niña que yo creo que ella es básicamente nueva como actriz, y otros actores espectaculares. Sí, es que hay tanto talento, sí, hay tantos proyectos que vienen por ahí. Uh-huh. Creo que constantemente se está haciendo más cine, a pesar de que estamos pasando, es que esto es bien contradictorio, a pesar de que estamos pasando por una crisis económica en este país, yo creo que cada vez se hace más teatro y más cine.
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo está pasando? Yo no sé.
Sí.
Yo creo que es que tenemos muchas ansias de hacer. Yo uh-huh. creo que es que tenemos muchas ansias de crear y de las cenizas resurgir y de hacer como el ave fénix.
Yo creo que ha sido un momento en que ya creo que la gente se ha cansado de quejarse y están tomando un poco más de acción.
Exacto.
Porque antes todo el tiempo era, no hay chavo, no podemos hacerlo, no hay chavo, no podemos hacerlo. Ahora es, vamos a hacerlo y que se chave.
¿Verdad? Sí. ¿Cuándo ha habido chavo?
Si no van a llegar los chavos, pues vamos a hacerlo. Yo tengo la cámara, conozco a este y se están creando estos núcleos de profesionales que todos vienen del mismo sitio, de hacer cosas y ven quién es bueno en tal departamento y unirse.
Alianzas.
Es correcto, totalmente, ¿sabes? Yo creo que lo que yo decía siempre que si el cine cogiera lo que las cooperativas hicieron en un momento dado, que cogían gente de diferentes puntos y se unían, el cine puede lograr más. Porque si el cine crea esta persona hace buenas luces, esta persona es buen director, esta persona es buen productor, y se unen no para que sean un nicho y no hagan nada más con más gente, sino de que puedan identificar que en una comuna de personas talentosas podemos seguir haciendo más. lo estamos viendo, porque como tú acabas de decir, estamos viendo más cine y con mejor calidad. Mm-hmm. Porque llegamos a un momento en que se estaba haciendo, pero la calidad no era la mejor.
Exacto.
Que mucha gente se quejaba y yo decía, ok, nosotros necesitamos tirarnos y cometer errores.
Claro.
¿Saben? Porque no podemos decir soy cineasta cuando nos he hecho una película.
Fíjate que qué bueno que dice. Tú has dicho hoy tantas cosas que estoy de acuerdo contigo.
Qué bueno.
Porque sí, yo creo que a veces somos muy críticos y tendemos a criticar, por ejemplo, pues a tal actor o a tal director o a tal productor. Ay, mira qué flojo ese proyecto. O mira qué floja esa actuación. O mira, pero es que si tú no practicas, si tú no haces continuamente, cómo esa persona va a mejorar. Es inevitable de que en el proceso haya proyectos que van a quedar muy bien y otros que van a quedar más flojitos porque es un proceso claro de aprendizaje.
Sí, totalmente.
Punto.
Y lo que está pasando ahora es que hemos... Este otro proyecto que también te recomiendo que cuando salga lo vayas a ver, se llama Extraterrestre.
Ay, ese también está, le tengo el ojo puesto de Carla Cabina.
Yo hice el making of y está espectacular ese proyecto. Y vienen otros que también están en la misma línea de extraterrestres y como Canta un Gallo. Estamos viendo que estamos haciendo ahora un cine de nosotros. Porque
bueno,
llegamos a un momento en que todo lo que se trataba de hacer era imitar el cine americano.
Exacto.
Y yo creo que ese era el mayor error.
Claro.
O sea, no está bien que el que quiera hacer algo está cool. Pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a conocer que hacer nuestro cine no significa que tenemos que hacer cine de historia y de la... No necesariamente, podemos hacer un montón de cosas, pero nuestro lenguaje.
Claro.
¿Por qué? Pienso de esta manera, porque entonces sí que empezamos a crear lo que no hemos tenido hasta el día de hoy, que es nuestra industria de cine. O sea, entiendo que vamos por buen camino. Estos proyectos lo están trayendo al mainstream, ¿no? A que la gente empiece a decir, mira, está chévere, eso está nice. Incluyo todos los proyectos, ¿sabes? Hasta los errores, lo que han tirado y tú dices, eso no está muy... Pero exacto, pero por ejemplo, cuando pasó lo de Dominriqueño, que llegó y llenó sala, uh-huh, eso está súper bien. Eso es necesario, que la gente empiece a confiar, claro, en el cine, ¿no? Porque diga que fue aquí y rápido diga, eso no sirve.
Claro.
O sea, yo creo que vamos por muy buen camino. Entiendo que tú vas caminando ese camino y le vamos a ver mucho más en ese cine, porque te ha tocado el camino rocoso, ¿sabes? Tú has tenido que tropezarte y darte y dar muchas veces de esa ala para comerle la pechuga, como dice, lo que pasa es que la pechuga a veces nos va. Pero estoy viendo que tienes mucha participación en nuestro cine local, y el camino que está caminando el cine por su cuenta, yo creo que va a ir agarrado de tu mano, porque tú te considero muy talentosa. No me tienes que decir si hay proyectos como tal, pero tienes proyectos ya futuros en los cuales estás trabajando.
Hay algo por ahí, pero como todavía no han liberado, claro, decir quiénes son los que pertenecen al cast, pues por eso no lo menciono, pero claro, sí, viene algo por ahí próximamente. Hay otra cosa más que tampoco pues puedo liberar.
Sí, porque está trabajando.
Estoy amarrada. Pero sí, siempre hay algo y estoy bien contenta por eso, ¿verdad? De tener esa oportunidad de trabajar. Lo que sí siempre estoy esperando es ese personaje que pueda desarrollar a profundidad, que yo creo que un largometraje sí me lo puede dar.
Claro.
Y todavía no he pasado por esa experiencia. Así que yo espero con ansias, porque si no lo hago yo, porque si no, voy a buscar a alguien que escriba el guión, o doy la idea, o yo escribo el guión, pero lo voy a hacer en algún momento.
Claro que sí.
De yo tener esa oportunidad de hacer ese personaje con profundidad, con carne, con subidas y bajadas, que eso es lo que ahora mismo yo añoro y sueño tener en algún momento, un personaje con carne y profundidad.
Que puedas trabajar a ese nivel.
Sí, a nivel de largometraje, porque en el cortometraje se hace, pero obviamente es un plazo más corto, porque pues la historia tiende a ser concentrada, sí, en un momento dado de la vida del personaje.
Antes de, pues ya estamos terminando, pero quería preguntarte algo porque me acordé. El corto de Cama para Tres.
Ajá.
Ese proyecto... Leí que estaba en España, se estaba
sí, viendo estuvo, España. Estuvo participando en un festival en España, específicamente en el Festival Internacional de Madrid. Uh-huh. Participé con Jazmín Caratini, que es otra muy buena actriz.
Y esa es otra actriz que pienso que puede hacer buen cine.
Sí, pero... también. Es que cuánto talento no hay aquí. Uh-huh. Y entonces, quien dirigió ese cortometraje fue Eddie Valdés, que Eddie es bien interesante porque él es principalmente actor. Y casi siempre lo que ha hecho es actuación, pero él dijo, mira, yo quiero dirigir este proyecto y tengo este guión, él rápido me contactó a mí, contactó a Jazmín, la dinámica fue excelente, sí. El guión es bien interesante porque la gente tiene una idea de lo que puede ser la historia, pero realmente se va por otra vertiente. Así que es una historia muy linda, muy bien desarrollada. También participó aquí en el Festival Queer de Cine, que uh-huh. es un muy buen festival. Sí. Esperamos que siga dando candela por ahí en otros festivales o que se presenten en... También se presentó en el Rincón International Film Festival.
Que sí. ha cogido, cada vez coge sí. más valor, ¿verdad? Lo que llevan allí, porque al principio...
Como yo le digo, cada vez tiene más hojitas.
Exacto.
Los laureles.
Exacto, y qué bueno, ¿verdad? Porque yo creo que... Nada, yo pienso que vamos bien, La gente a veces es muy pesimista en cómo ver cine de aquí, pero yo encuentro que vamos muy bien. Ya para terminar, lo tocaste, pero te pregunto, ¿estás dispuesta entonces a tirarte tú el largometraje si es necesario? ¿Ya lo trataste con el corto?
Pues claro que sí. Ahora mismo, mira que qué bueno que me preguntas nuevamente, chacho. Tengo un guión en conjunto con un amigo que uh-huh. se llama Fernando Villafaña. Ese guión de largometraje, él lo viene trabajando hace como 4 años. Wow. Yo dándole feedback, dándole mis anotaciones. O sea, que yo también he trabajado en la parte de el arreglo del guión como tal. Uh-huh. Y lo sometimos a ISLAP. ISLAP es este taller, ¿verdad?, de guiones que se va a hacer aquí en Puerto Rico uh-huh. Con guionistas internacionales y guionistas puertorriqueños. Y el guión de Fernando fue escogido para ahora en septiembre. Nice. Poder participar de ese taller. O sea que yo sé que ese guión ahora va a coger un empuje, una dimensión, porque son talleristas internacionales y puertorriqueños que van a estar ahí dándole la mano al guionista para poder mejorar y optimizar, como quien dice, ese guión. Pues estamos bien contentos por eso, porque imagínate, llevamos como 4 años
claro.
tratando de, tú sabes, y que por fin a través de esta convocatoria el guión haya sido escogido y se pueda trabajar. A mí me encanta el guión, me encanta la historia, está muy interesante y yo creo que esto nos va a abrir puertas para tal vez conseguir algún inversionista o alguien, porque para hacer un largometraje se necesita dinero. Aunque sea poco, pero se necesita. Uh-huh, uh-huh. Y ahora mismo yo entiendo que, pues, si nosotros logramos entonces ahora darle una dimensión más profunda a ese guión y conseguir algún inversionista, pues creo que vamos por buen camino para Super. Poder entonces por fin hacer ese largometraje.
Yo sé que sí, que tarde o temprano eso sale y eso se va a dar porque... sé que eres una actriz que se faja por seguir trabajando... lo que te gusta, ¿no? Y se va a dar, se va a dar. Te agradezco, Cecilia, de verdad que hayas tomado tu tiempo de sentarte aquí un ratito y hablar con nosotros, ¿verdad? Y de tu historia. Te deseo lo mejor. Cualquier cosa que tú necesites, las puertas están abiertas, nos sentamos aquí y hablamos. Cuando se dé el proyecto, te vas a sentar.
¡Claro!
Te vas a sentar. Te voy a dar aquí un recordatorio de la gente de The Pin Guy, unos pines oficiales de Hablando wow. 24 Frames, para que los tengas ahí como parte de que has sido... víctima de sentarte en esa silla y
estoy marcada por 24
exacto. Nada, te agradezco un montón nuevamente y hasta la próxima. Este que les hable Gabriel Nieves, así que bye bye.